Fitzer presenta.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Solo de los 26 que vamos. Hablamos. De los cuatro, solo el profundo agradecimiento. Lo que han hecho, la predisposición, tanto de Jesús como Eric, de integrarse casi al inicio de todo esto y pelearla sabiendo de sus pocas posibilidades. Y lo de Santi y Diego, el hecho de incluso venir hasta acá sabiendo que estaban fuera de la lista, es solo digno de agradecimiento.
La voz de Gerardo Martino, que sacó la navaja cortadora en la selección mexicana, prefirió no profundizar en el tema de los ausentes y centrarse únicamente en el tema de los presentes con la selección mexicana para el Campeonato Mundial. El próximo martes, dentro de 8 días, el primer partido contra Polonia en el Campeonato del Mundo y mañana contra Suecia en partido amistoso, el último de preparación rumbo al Mundial. Un saludo en este martes, 15 de noviembre de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Eugenio Díaz, buenas tardes.
Beto, ¿cómo estás? Placer saludarte, Itán, a la audiencia. Por supuesto, un abrazo. Tenemos bastante información. El técnico nacional ya no quiere hablar de los que se fueron, pero aquí les vamos a hacer un pequeño espacio para tocar un poquito, ¿no? Desmenuzar la situación, claro, de los que ya no están. Particularmente lo de Santi Lainez, ¿no? Que se la rifaron yendo a Europa y les jugó en contra al final esta situación. Ya hablabas del partido contra Suecia, que nos trae malos recuerdos, por supuesto, por lo que fue el último Mundial, pero que es una selección que no va a la Copa del Mundo. Fue eliminada por Polonia, precisamente, en un partido donde Polonia sacó ventaja, porque Polonia iba contra Rusia, y con el tema de la guerra, Polonia ya fue bye, ya no tuvo que jugar con Rusia, y tomó un equipo sueco en desventaja, dato que, bueno, quizá pase desapercibido ya en este momento, pero que valía la pena comentarlo. Hablamos también de fútbol femenil, se dio la final en México, con un registro de entrada bastante importante, Beto.
Sí, qué entradón, Eugenio, allá en Monterrey, y las Tigresas campeonas por quinta vez. Y los Tigres varoniles con un nuevo técnico, Diego Coca, que fue balconeado por su esposa antes de que Tigres anunciara oficialmente su contratación. Subió un post en Instagram hablando de la contratación de Coca con el equipo de los Tigres. Eitan Menezra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Beto, Eugenio, amigos, listos para platicar de selección mexicana, por supuesto, y revisamos un poquito de NFL. Ya no hay invictos en la temporada del fútbol americano profesional.
Ya nos estarás platicando, efectivamente, Benes, acerca de la terminación de invictos en el fútbol americano profesional. Estaremos platicando también acerca de la situación de Raúl Jiménez. Mañana creo que es un día muy importante para Jiménez, para saber, Eugenio, en qué condiciones se encuentra rumbo al Campeonato Mundial.
Lo curioso es que es un tema como una novela, ¿no? Que va cambiando radicalmente. Hace unas semanas que si va a ir o no va a ir, ¿no? Por la lesión, que lo más seguro que no. Y entonces, bueno, que Santi iría. Luego en unos días, no, pues que siempre parece que sí va por las declaraciones del técnico y porque pues está entrenando, ¿no? Aunque no se vea al 100. Luego no solamente que va al Mundial, sino que va a jugar frente a Suecia, probablemente la inauguración frente a Polonia. Bueno, a esa historia, ¿cómo ha tenido capítulos?
Sí, yo creo que Jiménez, si está en buenas condiciones, debería ser el titular, aunque claro, a pesar de que se encuentre ya mejor físicamente, sigue sin tener ritmo de competencia y esto puede pesarle al hidalguense Raúl Jiménez. 1,022 minutos de Jiménez con G, 297 minutos de Jiménez con J en los últimos 6 meses. Esto, Benes, sin duda, habla de lo que para mí es una injusticia, dejar fuera a Jiménez a Santiago del Campeonato Mundial.
Sí, es una injusticia a todas luces. Yo sigo pensando que alguien del cuerpo directivo, del gestor directivo, en este caso Ordiales, tuvo que haber metido mano para que Jiménez estuviera como otros futbolistas mexicanos que serán parte del siguiente proceso. Lo puede hacer Alemán y lo hacen otros. México debería de hacerlo. Y además, pues deportivamente ha respondido. Entonces, es una injusticia lo que ha ocurrido con Santiago Jiménez, que es un buen futbolista mexicano.
Y fíjate que tienes razón. Se habla poco de ese tema, pero aunque es independiente el técnico en cuanto a las decisiones que toma, pues sí podría haber una voz de asesoría, de consejo, de opinión dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Regresaremos con las declaraciones de Gerardo Martino sobre Raúl Jiménez.
La resolución la tomamos en función a lo, a la evolución que él fue teniendo, a lo que hablábamos con él, con el cuerpo médico. Llegamos a un punto donde solo necesitábamos saber cómo iba a ser su respuesta a entrenamientos que ya tengan que ver con lo competitivo. Si bien todavía no hizo fútbol contra un rival, como sucederá mañana, sí hicimos entre nosotros y las respuestas de él fueron muy buenas. Y mañana seguramente sí tendrá minutos.
No deja de ser una buena noticia que Raúl Jiménez se vaya recuperando paulatinamente y que esté casi listo para jugar el Campeonato Mundial. De cualquier manera, no estará en ritmo de competencia. Esto es evidente, lleva mucho tiempo sin jugar un solo partido. Y por muy bien que esté físicamente, pues no es lo mismo ya jugar un partido competitivo contra una selección nacional y en pleno Campeonato Mundial. Esa es la gran duda que me deja a mí, Benes, la situación de Jiménez. Pero por lo pronto creo que va a ser un buen parámetro el verlo mañana, un tiempo seguramente de 45 minutos contra el equipo de Suecia.
Pues sí, vamos a ver cómo está. Ahora, nosotros seguimos esperando al Raúl Jiménez previo a su lesión en la cabeza con el Wolverhampton. Y ese desafortunadamente no ha aparecido desde esa lamentable situación. Entonces, creo que también hay que empezar a entender que Raúl Jiménez va al Mundial con México. Ojalá que pudiera mostrar sus mejores condiciones, pero ese gran momento de Raúl Jiménez hace rato que no lo tiene ni siquiera sí. Su club. Entonces, también creo que es importante señalarlo. Ojalá que esté bien, ojalá que le vaya bien, ojalá que México tenga una actuación histórica. Francamente, no ilusionan mucho este tipo de decisiones de Gerardo Martino.
Y tienes razón, creo que fue un parteaguas en la carrera de Jiménez. Yo creo que sí, no ha recuperado, Eugenio, el fútbol que tenía antes de esa terrible fractura de cráneo.
Él mismo lo ha declarado, que todavía esa situación no se ha superado al 100%. Digo, ya no juega aparentemente con la protección, pero es una situación bastante delicada. De hecho, en algún momento se especulaba con que no volvería a seguir jugando el fútbol profesional. Y bueno, afortunadamente él ha podido regresar, pero sí, estoy de acuerdo con Aitán, no es el mismo. Y probablemente nunca más lo sea. Lo que sí me queda claro es que para el técnico es muy importante tenerlo. Considera que es un jugador que domina la posición, aún estando al 70-80% es más que los otros centros delanteros, y le tiene una confianza ciega, ¿no? Esa es la verdad. Se acortan tiempos también cuando el jugador conoce el sistema, conoce al técnico, ha estado en todo el proceso. Creo que eso también le ayuda a que se acorten los tiempos de la recuperación, por decirlo de alguna manera, en términos de adaptabilidad, del propio ritmo. Creo que por ese lado se podrían acortar. Aquí la situación es ver cuánto va a jugar y qué tanto puede llegar a rendir, y evidentemente que no se lesione.
Sí, fíjate que ayer platicábamos en Fútbol Picante con el papá de Raúl Jiménez, Raúl Jiménez Vega, y el hombre está muy centrado, muy tranquilo, es una familia muy unida. Le preguntaba yo si estaba ya preparada físicamente, quiero decir, emocionalmente, la familia Jiménez, en caso de que Jiménez, Raúl, no pueda jugar el Campeonato Mundial o no esté al 100%, y decía que sí, efectivamente, como que están muy ubicados en la realidad, sabiendo que Raúl no llega en excelentes condiciones, lo cual también agudiza, me parece, o hace más notoria, Eitan, la ausencia de Santiago Jiménez, que yo creo que por momento futbolístico debería estar en la selección mexicana. Creo que Martino se ha fijado más en los antecedentes, en la trayectoria, en la antigüedad, en un pasado, en una supuesta jerarquía, que en el momento actual.
Pues sí, aunque para unos se fije en eso, perdón, para otros no, porque pues si fuera jerarquía, no digo que debería estar, pues Javier Hernández tiene jerarquía, si fuera momento, pues Santiago Jiménez está mejor que Funes Mori, como que es caso por caso, y creo que también eso va, no sé si confundido la percepción de quién debe y quién no, pero medio parece que sí, esta, en mi opinión, se razón de nada más tres centros delanteros y pues es mi equipo, sí. ¿No? Yo mando, y sí, pero no, insisto, yo, ¿en dónde está la gestión del director deportivo? ¿En dónde está ese vínculo de qué conviene al proyecto de mediano plazo de selección mexicana? Porque Martino se va a ir, juega en México 3, 5, 7 o los que sea, la selección tiene después un mundial en casa y otra oportunidad de tener una participación histórica.
Efectivamente, yo creo que habiendo superávit en otras posiciones, no había por qué no llevar a Jiménez y al propio Lainez, inclusive, del que se habla menos, porque quizá como no ha jugado tanto, no obstante que es un jugador desequilibrante, pues no representa tanto un factor polémico, el llamado factor. Pero por lo pronto sí está discutiéndose mucho la ausencia de Santiago Jiménez. Y vamos a escuchar lo que dice justamente en su momento Santi Jiménez a León Lecanda, que es el goleador de la Europa League, Santiago Jiménez, con 5 goles y ni por eso ha sido convocado al Campeonato Mundial.
La conversación con Gerardo Martino. ¿Qué tan importante fue tener el visto bueno?
Eso es algo muy importante porque el Tata, la verdad es que siempre se ha portado maravilla con cada uno de sus jugadores. Es un director técnico muy abierto y yo le tengo la confianza para preguntarle, ¿no? ¿Qué creía él que sea lo mejor? Tomé mucho su palabra y le agradezco por los consejos y por estar al tanto.
Fíjate que ojalá no se convierta, Eugenio, en un error histórico, en un error que acabe pesando y del que se discuta durante mucho tiempo con respecto a la ausencia de Jiménez, porque recordamos grandes ausencias injustas, notorias en la historia de las selecciones mexicanas en campeonatos mundiales. Cuauhtémoc Blanco, desde luego, la más importante porque la Volpe no quiso llevarlo. Alfredo Tena, Tomás Boy, el propio Chicharito Hernández en este campeonato mundial y habrá varios más. Pero vamos a ver qué tanto se desempeñan o qué tan bien lo hacen los otros delanteros para entonces sí hacer un análisis del por qué decidió Martino dejar fuera a Santiago Jiménez.
Yo le doy el beneficio de la duda en torno a su gran experiencia, ¿no? Dirigiendo selecciones y mundiales. Creo que por ahí tengo pues cierta esperanza de que no se esté equivocando, porque desde afuera parecería un error grave. De cualquier manera, yo tengo una cosa, de 26, ¿te gusta que vayan a jugar 18? ¿20 exagerando?
Sí.
Porque es lo normal.
Es que eso lo hace más grave, Eugenio.
Tienes jugadores que pueden estar, que por ahí te pueden resolver algo, y que pueden, de cara a un futuro, que yo no le veo el problema cuando son 26 convocados, que un Acevedo haya ido como tercer arquero, lo hizo la Volpe en Alemania en 2006, y que Santi Lainez fuera, ¿no? Para el siguiente proceso, pero ya pudiendo hacer algo, evidentemente, en este mismo proceso, aunque es raro que puedan jugar, ¿no? Porque 26 jugarán 18, máximo 20.
A ver, yo tengo un ejemplo muy presente en selección mexicana, y creo que aquel de Andrés Guardado contra Argentina con Ricardo La Volpe terminó por dar en lo individual un partidazo y era un jovencito. Y muchas veces ese desparpajo se necesita, a ver, ¿por qué con los mismos no ha pasado nada? A ver si con estos chicos. Entonces, si Alemania puede debutar a un chico de 18 años en el Mundial, México no puede llevar con 26 convocados a 2 o 3 jóvenes que estén en la perspectiva de mediano plazo. A mí me parece eso increíble e injustificable.
Sí, pudiera, claro, un joven no tiene por qué no responder en un campeonato del mundo, y eso agudiza, remarca la ausencia de Jiménez, que está en un mejor momento futbolístico que por lo menos 2 de los atacantes de la selección mexicana, y me refiero a Funes Mori y me refiero también al propio Raúl Jiménez, porque Martín, y estamos hablando poco de él en estos días, pero es el que más derecho ha estado de los 4 prácticamente en el último semestre, claro, jugando en la Liga Mexicana, a diferencia de Jiménez, que juega en Europa.
Y otras
Pero Martín, yo diría que por supuesto que también tendría que ser, Eugenio, una opción para el eje del ataque del equipo mexicano.
Hoy te digo una cosa, es la tercera, para mí clarísima, pero clarísima es la tercera. Es Funes Mori y Jiménez, Raúl, a veces iniciando uno, a veces el otro, a veces entrando de cambio, y para mí la tercera clarísima es el centro delantero de la América. Y te voy a decir por qué. Porque para el estilo que le gusta el 9, cumplen más con ese perfil estos 2 jugadores que te acabo de mencionar, que si bien es cierto, ya muy repetido, no pasan por su mejor momento y vienen de lesiones, tienen ese perfil que al técnico le llena el ojo. Tenía que llevar un tercero, creo que elige bien, a fin de cuentas creo que ahí elige bien, pero es un tercero.
Sí, yo me iría un poco más atrás a la cuestión más de esencia, de fundamento, de concepto, y sé que es un tema polémico, que no tiene ningún indicio de xenofobia, ni mucho menos, como los simplistas pudieran pensar, pero yo creo que la selección debería jugar con lo que tiene y a ver de a cómo nos toca, a ver cómo le va. Porque de lo contrario, yo creo que la utilización de naturalizados, que entre paréntesis no han sido solución históricamente, pues viene a ser un parche, sí. un atajo, un camino fácil, un que no significa, claro, no significa una solución real para el fútbol mexicano. Es decir, supongamos que le va muy bien a Funes Mori, perfecto. ¿Esa es realmente la solución del fútbol mexicano? Yo pienso que no, Itán. Y sin embargo, pues ahí está, claro, la legalidad de la presencia de naturalizados en la selección mexicana.
Sí, aunque, por ejemplo, yo creo que Funes Mori como profesional, pues sí ha forjado su historia en México, ¿no, Beto? O sea, yo sí pensaría que él representa lo que es el fútbol mexicano, ¿no? Llegó en 2015, ya son 8 años en el fútbol mexicano, entendiendo eso. Yo lo que digo de él es que pues, no anda en buen nivel, o sea, yo voy más allá a lo deportivo, o sea, creo que es muy difícil sustentar el que hoy es un mejor delantero que Santiago Jiménez. No me interesa dónde nacieron, tampoco Santiago Jiménez nació en México, pero es una plática sí. Diferente. Simplemente nivel hoy creo que pues, se anda en mejor nivel uno que no va a uno que va, pero de nuevo, a mí me sigue pareciendo increíble que no haya quien tenga una jerarquía superior al entrenador y diga, es que a la federación le conviene. No estoy hablando de temas comerciales, sino de perspectiva. Hay más convocados y no pueden ir 2 jóvenes o 3.
Sí, o sea, claro. Me parece irreal. Y más allá de esa postura, si se quiere, un poco fundamentalista con respecto a los naturalizados, si nos centramos estrictamente, como dice Itán, en lo meramente deportivo, pues tampoco hay justificación a priori de tener a Funes Mori en la selección mexicana. Vamos a volver con Mauricio Imay allá en Girona, en España, al volver de este corte comercial en ESPN Radio Fórmula.
Fitzer es 100% mexicana. Es hard por su 4.2% de alcohol. Es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 22330021A1601. Evita el exceso.
Trataremos de no dar tanta información respecto al debut en contra Polonia. Probablemente haya algo en algún momento del partido que estemos viendo. Veremos después durante cuánto tiempo. Nada, la propuesta nuestra será la de siempre, tratar de hacernos dueños del partido, de poder jugar lo que nosotros queremos jugar, de pasar más tiempo con nuestra propuesta que con la de Suecia, de poner a los futbolistas de la mejor forma posible, sobre todo a nivel individual, para después tomar las decisiones que tengan que ver con los partidos que vendrán en la Copa del Mundo. Algo parecido en cuanto a la espera y a la salida rápida, a las transiciones rápidas. Si bien a lo mejor Polonia utiliza menos 2 centrodelanteros, por ahí Suecia los ha usado un poco más, podría haber un rasgo un poco más parecido de Suecia respecto a Polonia. De todas maneras, no será algo exactamente igual. Y seguimos en esto de darle especial importancia a la puesta a punto de nuestros jugadores.
La respuesta de Gerardo Martino a Mauricio Imay. Largas jornadas de trabajo de un buscador de información antes de que inicie el Campeonato Mundial. Mauricio Imay está a todas horas en la pantalla de ESPN y aquí en ESPN Radio Fórmula. Menos de 4 minutos de esta plática de Gerardo Martino. Tuviste, Mau, gusto en saludarte, la fortuna de ser uno de los entrevistadores de quienes formularon por lo menos una pregunta a Gerardo Martino. Y te preguntaría, ¿cómo lo percibiste después de que han empezado las críticas con respecto al recorte en la lista de la selección mexicana?
Bien, Beto, fuerte abrazo para todos. Buenas tardes allá en la Ciudad de México. Soy un privilegiado porque arranqué este martes platicando contigo, este martes para mí, lo arranqué platicando contigo en Fútbol Picante y lo voy a cerrar, bueno, prácticamente lo voy a cerrar.
Gracias, Mau.
Contigo en este espacio de Fórmula. A ver, Beto, ¿lo va bien? ¿Tranquilo? ¿Sabes qué? Desde hace 2 semanas, un poquito más, previo a que hiciéramos el viaje aquí a Girona, yo me reuní con él en el Centro de Alto Rendimiento, ahí estuvimos platicando cerca de 45 minutos en una plática que ustedes pueden encontrar en Star Plus, y él mismo me admitió que sí, que en la última fecha FIFA estaba ya muy desgastado, estaba fastidiado, y yo le preguntaba y le decía acerca del rostro tan distinto que le veía, y me admitía que que sí, que ya era un rostro más de ilusión y de emoción porque se acercaba a la Copa del Mundo. Hoy lo veo a todas horas porque además, no sé si lo he dicho en este espacio, pero es mi vecino aquí en el hotel, entonces nos encontramos muy seguido y está muy tranquilo, ¿eh? Es de los momentos que más tranquilo yo he visto a Gerardo Martino.
Eugenio.
Sí, señores, aquí estoy. Saludos, Mao, Eugenio Díaz. ¿Tú consideras, conociendo tanto al entrenador que ha seguido el proceso, que si él continuara en la selección, si hubiera llamado a Jiménez, Lainez y hasta Acevedo? ¿Si él siguiera en la selección otro ciclo?
No, Eugenio. Te mando un fuerte abrazo. Te saludo con mucho gusto. No, mira, Gerardo Martino, nos puede gustar o no sus decisiones, nos puede gustar o no su estilo de juego, podemos debatir muchas cosas de este ciclo mundialista, pero al final creo que algo que no podemos debatir, porque en eso vamos a coincidir todos o casi todos, es que el técnico de la selección nacional lo ha tenido muy claro desde el inicio. Desde el inicio lo ha tenido muy claro. Desde el inicio de este proceso, cuando todavía Javier Hernández pertenecía a la selección mexicana, para Gerardo Martino, el delantero titular era Raúl Alonso Jiménez. Y al que más confianza le tenía era Raúl Alonso Jiménez. Hoy le sigue teniendo la misma confianza. Y tenía nada más espacio para tres delanteros, porque bajo su idea solamente podía ocupar esa posición tres futbolistas, tomando en cuenta que tiene volantes que también pueden jugar como falso nueve. Entonces, bajo esa idea, tenía muy claro quiénes eran sus tres primeros delanteros. Y el que competía por un lugar era Santiago Jiménez. Si se le caía por lesión Raúl, en automático Santiago se iba a convertir en una opción importante para Gerardo Martino. Pero no, respondiendo a tu pregunta, si Gerardo Martino pensara a largo plazo, tampoco hubiera tenido aquí en el grupo esos futbolistas. En el caso de Carlos Acevedo, por ejemplo, sí se alcanzó a sumar o se alcanzó a subir en las últimas convocatorias, pero para él la lealtad de Rodolfo Cota y lo que tuvo que ver en aquel problema entre Carlos Salcedo y Taylor, el auxiliar de Gerardo Martino, fue muy importante y para él tenía, no sé si decirlo, alguna deuda o tenerle pues cierto aprecio por aquel gesto y decir, cumplió conmigo en cuanto a disciplina, en cuanto a profesionalismo, va a la Copa del Mundo. Entonces, yo te diría, no, Eugenio, hubiera llamado a los mismos que tiene hoy.
Mauricio, perfecto. ¿Cómo estás? Te saluda Eitan. Respecto al partido de mañana, ¿Cuánto de lo que veremos sirve para lo de Polonia o es simplemente soltar las piernas, que no haya lesiones y ya meterse en modo mundial?
Sí, más o menos en ese sentido iba mi pregunta, Eitan, en esta mini conferencia de prensa. Solamente tres preguntas, las dos primeras para los dueños o para los que tienen los derechos de transmisión de la selección mexicana, y la otra tuvimos la fortuna en ESPN de poder elaborarla. Y en ese sentido iba mi cuestionamiento al técnico de la selección nacional. Y me decía, a ver, no quiero en este momento revelar tanto, ¿no? Tomando en cuenta la cercanía ya para el debut de la Copa del Mundo. Yo también sé que Gerardo Martino tampoco quiere poner en riesgo a ninguno de sus futbolistas, y por eso mañana concretamente dos de los tres atacantes que piensan o que pensamos van a ser titulares contra Polonia no irán de arranque, como es el caso de Alexis Vega e Irving el Chucky Lozano. Entonces, pues ya entras a esta etapa en donde le empiezan a dar vueltas muchas cosas en la cabeza a los entrenadores, y el riesgo de perder a un jugador por lesión a tan poco tiempo, pues se vuelve un factor muy importante para la alineación que van a presentar mañana algunas selecciones que van a tener actividad, ¿no? Como es el caso de Polonia, Lewandowski no va a jugar, como es el caso de Argentina, el propio Scaloni ya dijo va con un cuadro alterno, y me parece que tiene cierto sentido esto, insisto, por el poco tiempo que hay para debutar en la Copa del Mundo.
De acuerdo con eso. He escuchado a John Sutcliffe en mundiales anteriores quejarse de la poca movilidad periodística con respecto a las televisoras que tienen los derechos de la selección mexicana, pero me da mucho gusto ver que por ejemplo, tú has entrevistado a varios jugadores o al propio técnico, Roberto Gómez Junco también. Te preguntaría, Mau, porque lo estás viviendo ahí antes del Mundial, ya falta poquito para que arranque, ¿qué tanta flexibilidad o restricciones hay para con nuestro medio de ESPN en cuanto a su labor periodística en torno a la selección mexicana rumbo al Mundial?
Yo te diría las mismas de siempre, Beto. Hace 4 años yo estaba del otro lado y bueno, pues teníamos esas facilidades, ¿no?
Sí.
No,
era Mau, Beto, era Mau el que nos metía el pie y ya lo confesó.
Exacto. No creo. No
hoy,
creo.
Hoy estoy de este lado y bueno, pues también me doy cuenta que no, que evidentemente no tienes la misma facilidad.
Cuesta el doble de trabajo.
Al final uno tiene que buscar por dónde, ¿no?
Sí.
Y con ciertas relaciones.
Eso es muy retador, Mau. Tiempo,
tú mejor que nadie lo sabes. Existen ahí las fuentes siempre que, bueno, pues te van nutriendo de información. Claro. Y para eso estamos nosotros, ¿no? Para hacer un vínculo con el aficionado y que le llegue esa información más allá de si tienes o no tienes derechos.
Sí, totalmente. Pues resulta muy retador y te tienes que multiplicar como reportero periodísticamente para conseguir la información a la par de aquellas cadenas que tienen los derechos de transmisión de la selección mexicana de fútbol. Entonces, para mañana, ¿tienes idea de detalles con respecto a la formación del equipo mexicano? ¿Si Jiménez va a jugar el primer tiempo o el segundo, Mau, el día de mañana?
No. Al parecer el titular sería Rogelio Funes Mori y tendría minuto Raúl Jiménez en el segundo tiempo. En el segundo tiempo estaría ingresando el futbolista del Wolverhampton. No hay un 11 confirmado, Beto. Hay una idea. Guillermo Ochoa vuelve a la titularidad. Jorge Sánchez mañana sería titular como lateral por derecha. Los centrales al parecer sí repiten el caso de Moreno y Montes. Y por izquierda Jesús Gallardo, tomando en cuenta que Gerardo Arteaga apenas llegó el día de ayer a la concentración. Fue el último jugador en sumarse al grupo. En medio campo, Héctor Herrera, ese medio centro que quiere consolidar Gerardo Martino, Si hace unos meses ustedes decían, Edson Álvarez es inamovible en esa posición, ay, contra Polonia me parece que será Héctor Herrera, y que Edson Álvarez se quedará en la banca. Contra Argentina será completamente distinto. Los interiores, uno Charlie Rodríguez y el otro se le abre la oportunidad, al parecer, al Guti. Y en aparato ofensivo, por los costados, Antuna y Alvarado, y como referente de ataque, Rogelio Funes Mori.
Correcto, pues varios nombres que no son los de costumbre en la titularidad de la selección mexicana para este último partido de preparación. Mau, muchas gracias por la información.
Nada que agradecer, querido Beto. Fuerte abrazo para todos y nos escuchamos el día de mañana.
Igualmente, claro que sí, que te vaya muy bien, Mauricio Imaya, allá en Girona, en España, mañana el partido contra Suecia, y ahí escuchamos el nombre de Alvarado, por ejemplo, Eugenio, que terminó por ganarle la carrera parejera a Lainez en la selección mexicana.
Sí, que venía jugando, que le llenaba el ojo al técnico, y de hecho el ataque este que nos adelanta Mauricio, pues son pues, jugadores de la MX, ¿no? De la liga local, los tres de arriba.
Sí, claro.
De la liga local, al principio te has de acordar, ¿no? Mucha preferencia por el futbolista europeo, pero eso fue cambiando con los que no empezaron a tener minutos. Al final les pasó, ya lo decíamos desde el principio, les pasó factura la situación de irse Santi Jiménez y Lainez, se fueron y se los cargó el payaso, Beto.
Volveremos enseguida a ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos de vuelta en ESPN Radio Fórmula. Díaz, Benesra y Murrieta en esta tarde de martes. Y con respecto al fútbol femenil, las Tigresas, Eitan, imponentes. Quinto título del equipo de las Amazonas allá en Monterrey ante un entradón tumultuoso, un llenazo impresionante para el partido contra el América el día de ayer.
Y otro campeonato del conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 2-0. El marcador, y qué bueno que siga consolidándose este proyecto de la Liga MX. Ya sabemos lo que pasa y la pasión que se vive en Monterrey por sus equipos, más allá de la rama, con los caballeros y con las damas. Sí, una muy buena final que además creo también gana adeptos porque los partidos transmitidos en la señal de televisión abierta, un éxito por donde se le vea. Creo que esta Liga MX femenil va va cuajando y los Tigres, el América, Rayadas, por supuesto, allá hasta arriba en el interés y la pasión que están despertando.
Sí, nos decía César Caballero ayer que los sueldos todavía están muy por debajo de un mínimo razonable, ¿verdad?
Sí,
de acuerdo. De la Liga de Fútbol de Mujeres en México. Vamos a saludar a Héctor Tello allá en la Sultana del Norte, en Monterrey. Héctor, gusto en saludarte.
Hola Beto, buenas tardes. Igualmente, saludo afectuoso para ustedes, para Itán, para Eugenio. Y evidentemente con este furor que se vive en las últimas horas con este quinto campeonato, que hay que decirlo, Beto, de las 10 finales que se han jugado en el circuito rosa de nuestro balompié, en 8 han estado presentes las Amazonas. Ha sido un dominio importante. Cada vez mencionan ellas en el festejo, la liga está más competitiva, cada vez cuesta más. Lo cierto es que incluso en el torneo regular terminaron tercero en la tabla, ni siquiera como superlíderes, y esperan que esto sea un paso al seguir creciendo. Ellas tienen días de descanso, después estarán reportando de nueva cuenta para preparar el próximo torneo, pero también un partido importante en enero contra el Bayern Femenil, y ese es el objetivo que tiene la institución en el ramo femenil, que puedan tener ese roce internacional que ya tuvo el equipo varonil en un mundial de clubes, que van a pelear otra vez en una Conca Champions el boleto para otra justa mundialista. Pero quieren que las Amazonas cada vez tengan más adeptos fuera del país, que se vaya conociendo el proyecto, y claro está que pues quieren seguir creciendo. Hoy son el equipo más ganador de la liga, y bueno, pues las metas son claudicar, el no bajar los brazos y el no conformarse.
Vamos a escuchar a Lisbeth Ovalle y a Stephanie Mayor del equipo de las Tigresas de Nuevo León.
Y sí, sabemos que tenemos ya 5 títulos, pero Tigres no es para conformarse. Esto sigue, este campeonato ya pasó y vamos por el siguiente. Sí, claro, se viene un partido muy importante contra el Bayern. Son jugadoras muy veloces, yo creo que tienen otro estilo diferente de juego. Pero bueno, nosotros estamos aquí demostrando que podemos hacerlo y lo vamos a hacer de la mejor manera. Como te digo, el fútbol femenil va creciendo y va a seguir creciendo, y esta es una probadita de lo que puede ser el fútbol femenil. En todos los estadios estaría increíble que se llenaran así, pero creo que poco a poco, y Tigres está poniendo la vara muy alta, la verdad.
Me llamó la atención el ambientazo, la logística, los fuegos artificiales al final. ¿Cuánta gente aproximadamente, Héctor, acudió ayer al Volcán para este partido?
40,000 aficionados, Beto, poco más de 40,000, muy cerquita de la cifra máxima del aforo. Algunos huecos detrás de la pantalla gigante, en alguna zona de Palomar muy pequeños, muy muy imperceptibles, pero sí, realmente este equipo tiene ese apoyo acá en Monterrey, que sí hay una diferencia en esa competencia con el acérrimo rival, con Rayadas, que les ha faltado ese empuje todavía de la afición del Monterrey, que esté más metida con el equipo. Y bueno, hoy lo dice bien Stephanie Mayor, ponen la vara muy alta, y resaltar el trabajo de Carmelina Moscato en su primer torneo, pues meter al equipo a la liguilla, a contender y ganar el campeonato. Cuando hay una transformación interna con la salida de Roberto Medina, bueno, Carmelina Moscato logra convencer al equipo de cambiar formas y estilos, y ahí está el éxito también para la entrenadora canadiense.
¿No les parece más bien, saludos a la distancia, Héctor, Eugenio Díaz, que está creciendo algunas franquicias y no tanto la liga? Digo, recientemente una eliminatoria, perdieron todos los partidos, la selección de México. A mí me da la impresión que sí hay plazas donde sí está creciendo muchísimo el fútbol femenil. Ya hablar de la liga, creo que todavía no tanto. ¿Hablabas de 40,000 personas, Héctor?
Sí, Eugenio, gusto saludarte.
¿Te acomo el boleto?
Bueno, gran parte del estadio se llenó con la activación de los abonos, que es la preventa que se tiene cada temporada. Los aficionados que tienen este pase hicieron valer su activación, y bueno, prácticamente se llenó, está en un 91-92% de,
¿es gratis?
De capacidad. No gratis. Al activarlo pagas un boleto. El costo es el que
¿cuánto
tienen
sería, más o menos?
Taquilla, 170, 190 pesos es lo que rondaba el boleto.
Son 7 millones. Oye, son 7 millones de taquilla.
Sí, hombre. Sí,
claro.
Caray, en esas plazas, pues sí valdría la pena irle subiendo un poquito. No porque en las otras no se merezcan mejores sueldos, pero si ahí ya empieza a generar, porque ese es el tema, que en muchas plazas no genera todavía el fútbol femenil, pero si ella genera, pues 7 milloncitos, ¿eh?
Claro, sí, es una, bueno, es una buena cantidad.
¿Cómo no?
Y
¿cómo
bueno,
no?
El tema es que hoy siguen con los festejos acá de forma privada, no en el marco de una macroplaza, pero bueno, pues el reconocimiento está para estas jugadoras que seguramente, como dice Eugenio, buscarán tener una mejora cada torneo según los objetivos que se estén cumpliendo, ¿no?
Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes. ¿Y qué pasó anoche en el fútbol americano profesional, Vénez?
Beto, Eugenio, pasó que una sorpresota, una gran sorpresa a los Commanders de Washington, una franquicia pues con muchos problemas, su dueño demandado, la NFL quiere que tenga nuevos propietarios, bueno, pues una franquicia emproblemada fue a Filadelfia, se metió a la casa de las Águilas de Filadelfia y le pegó al que quedaba sin derrota en la temporada 32-21, marcador final, un poquito inflado ese marcador porque al final en la última jugada anota Washington, que ya tenía la victoria en sus manos, pero dan una gran campanada y aseguran que no haya ningún equipo que termine el año invicto. Así es que una sorpresa más en esta temporada de la NFL. Washington se coloca con récord de 500 y es curioso porque todos los equipos del este de la Conferencia Nacional tienen por lo menos récord de 500. Así es que cualquiera podría tener esperanza de estar en la postemporada. Se ponen a juego y medio de los Vaqueros de Dallas, que son el tercer lugar en esa división, un poquito arriba vienen Gigantes, y Filadelfia sigue siendo líder divisional con 8-1, pero la gran noticia es que pierde el invicto el conjunto de Jalen Hurst y las Águilas de Filadelfia.
¿Y ya viene el partido en la Ciudad de México?
Próximo lunes, sí, próximo lunes en la cancha del Estadio Azteca, San Francisco contra Arizona. Puede ser, seguramente será, la última temporada que tengamos NFL en la Ciudad de México, porque después se tendrá que remodelar el Estadio Azteca de cara al Mundial de 2026, así es que hay que disfrutarlo, va a estar por ESPN el Monday Night, como ya es una tradición, así es que estamos listos para que el próximo lunes se cierre esta serie internacional de 5 partidos que tuvo la NFL fuera de los Estados Unidos, 3 en Inglaterra, 1 en Alemania, y cierre en Ciudad de México el próximo Monday Night.
América y Cruz Azul se van a ir al Estadio Azul, que o Azulgrana, que absurdamente no era tomado en cuenta en el cuaderno de cargos de la Liga de Expansión, con estos pretextos que se sacan de la manga para mantener fuera el ascenso a la primera división del fútbol mexicano. El Grupo Firme va a actuar al medio tiempo del partido en el Estadio Azteca del fútbol americano del próximo día lunes. Vamos a saludar a Andrés Pérez en esta tarde. Andrés, aquí estamos, Eugenio Díaz, Eitan Benesra y Heriberto Murrieta, para preguntarte cómo y desde cuándo tú y tu hijo han querido subir al Everest, porque entiendo que lo harán, lo intentarán nuevamente muy pronto.
Así es, Heriberto, sí, por primera vez vamos a intentar mi hijo Andrés Pérez Mallardi y un servidor subir el Everest, y fíjate que desde que yo era chico, mi papá nos entrenó mucho, y a los 10 años tuve la oportunidad de subir el Popocatépetl, y luego más tarde, por ahí de mis 20, subí con mis amigos varias montañas en México, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, por supuesto, y luego varios en Latinoamérica, y fue ya por ahí de los 30 saltos cuando mi hijo, cuando tenía ya 3 años, lo llevé al Chitle y pues le encantó.
Y desde ahí empezamos a subir todas las montañas grandes de México, le empecé a decir a mi papá, oye, llévame a esta, subiendo cada una poco a poco, y a los 12 años fue cuando subí el Iztaccíhuatl, y de ahí dijimos, bueno, ahora que ya casi acabamos las de México, hay que tener una meta más allá en el extranjero. Y nos propusimos subir el Kilimanjaro, yo a mis 13 años, y para eso subimos el Pico de Orizaba también. Y después de subir el Kilimanjaro a mis 13 años, luego fuimos al Mont Blanc a mis 15 años, y fue bajando el Mont Blanc hace 4 años que dijimos, vamos a subir el Everest en mayo de 2023. Y creamos todo un plan estratégico, que lo llevamos siguiendo a la letra, para subir el Everest. de 4 años y empezó primero siendo montañas en Perú, como el Alpamayo, la montaña más hermosa del planeta, que consiste en 7 días y el último día es una pared de hielo de 500 metros. Luego nos propusimos ir a Ecuador a subir las grandes montañas de allá, los grandes volcanes ecuatorianos como el Cotopaxi. Y luego este verano nos propusimos subir el Matterhorn, una montaña única, un ícono del alpinismo, una pared de 1.200 metros de piedra y hielo increíble. Y ahora ya el último escalón es el que queda, el Everest.
Excelente. Andrés Pérez, papá e hijo, esta tarde en ESPN Radio Fórmula. ¿En qué etapa están ahora para su ascenso al Everest?
Pues fíjate, como te comentaba mi hijo, ya digamos técnicamente estamos preparados porque esta montaña del Matterhorn que subimos en agosto junto con otras 4 que subimos en las Dolomitas, en los Alpes italianos, pues nos prepararon mucho técnicamente. Entonces lo que estamos haciendo ahora en estos últimos casi 5 meses que quedan, porque nos vamos el 1 de abril, es pues fortalecer toda la parte física, mental, incluso hasta emocional, que eso lo hemos hecho bien. Entonces por ahí creo que no tenemos problema, pero sí le estamos dedicando más tiempo de lo normal. Típicamente le dedicamos 3 meses a una montaña, ahora le estamos dedicando 5 meses intensivamente, así que yo creo que vamos a llegar muy bien preparados al Everest. Y lo que sí es que vamos a hacer prácticas técnicas para de alguna forma llegar y hacer ese tipo de acciones mucho más rápido de lo normal. De hecho, platícale, Andrés, lo que estamos haciendo ahora.
Y de hecho, ahora la siguiente semana, por ejemplo, iremos con el famoso y gran alpinista Héctor Ponce de León a la Peña de Bernal a practicar lo que son las cuerdas fijas que se encuentran en las montañas de los Himalayas, que son unas cuerdas que van desde hasta abajo en la montaña hasta arriba, y se usa un aparato que se llama Jaumar para ir ascendiendo, y es algo que pues nunca hemos hecho, entonces vamos a practicarlo aquí. Al igual que las famosas escaleras que practicaremos en el Pico Orizaba, estas famosas escaleras que hay en el Everest, que tienes que cruzar con una escalera horizontalmente, un poquito a desnivel, para cruzar unas grietas, unos hoyos en el, uh-huh, en el glaciar enormes, y lo vamos a practicar en el Pico Orizaba, por ejemplo. El chiste es llegar ya con todas las técnicas que solo hay en el Everest, ya bien pulidas para que ahí seamos lo más eficientes posible.
Así es decir, vamos a simular este tipo de escenarios en México. Obviamente aquí no hay grietas, ni mucho menos, pero sí vamos a hacer cruces de escalera con más o menos 100 metros hacia abajo, con cargando equipo y crampones y demás, para poderlo hacer fluidamente, porque allá en el Everest, mientras más rápido hagas este tipo de cruces, más posibilidades tienes para llegar a la cima.
Ahora cuéntenos, por favor, ¿cuál es el reto más importante de cara a concretar este objetivo que tienen?
Pues fíjate que de alguna forma es seguir con el entrenamiento, que obviamente va de menos a más, se va aumentando el número de horas de entrenamiento, y por esa parte no nos preocupa. Quizá lo más importante, Heriberto, quizá es la parte financiera. Fíjate que es una expedición pues cara, y yo estoy pagando por 2, entonces ahí estamos consiguiendo patrocinadores. Afortunadamente sí, hay empresas interesadas ya, porque somos la primera pareja, papá e hijo, que juntos van a subir el Everest en Latinoamérica. Solamente 5 papás e hijos en la historia lo han subido, y seremos los primeros en Latinoamérica. Entonces hay mucho interés de algunas organizaciones para apoyar a 2 personas de 2 generaciones diferentes. Andrés, que será el mexicano más joven junto con otro mexicano que también a los 19 años subió el Everest, y yo el más longevo, voy a tener 55, es decir, voy a ser el más grande hasta ese momento de haber subido el Everest, ¿no?
Pregunta rápida para Andrés Padre, sobre todo para los que no sabemos tanto de esta actividad, pero que hemos visto películas, por supuesto, de ascensos al Everest, se ve como algo muy riesgoso, se ve que es difícil planear esos viajes porque dependes del clima para el ascenso, la ayuda de los especialistas, los sherpas. De esto que se ve en las películas, ¿qué tanto es real? Platícanos.
Pues sí, fíjate que nosotros ya hemos estado en escenarios de hecho más complicados que el Everest, como en el Alpamayo, en la pared que platicaba Andrés, o en el propio Matterhorn, que por ejemplo el Matterhorn es la montaña en la historia de la humanidad que más muertes ha tenido. Más de 700 personas han fallecido en esta montaña, que tiene una pared de 1.200 metros, y en el Everest tan solo es un decir 281, me parece. Entonces, yo creo que todo depende de qué tan preparado vas física y técnicamente. Entonces nosotros vamos a tratar de que vayamos al 100% y solamente ya lo que puede realmente ser peligroso es las variables incontrolables, es decir, el clima, las caídas de rocas, de ceras y avalanchas. Entonces, eso sí no se puede controlar. Si te sucede, pues ni modo, en cualquier montaña te vas al más allá. Pero obviamente con la experiencia de los guías y de la gente experta, digo, de nosotros también, pues puedes predecir un poco si puede haber o no una caída de cera o no una caída de avalanche de rocas. Entonces tienes algunas formas de evitarlo en la medida de lo posible, ¿no? Como subiendo en la madrugada, por ejemplo, que es cuando estaba más.
Qué emocionante, qué temerario, qué riesgoso, ¿no? Y qué orgullo para México. Por último, les deseamos mucho éxito, Andrés, a ti y a tu hijo. Te preguntaría cuáles son sus redes sociales para seguirlos en sus entrenamientos y en la subida al Everest.
Pues sí, tenemos una cuenta de Instagram dedicada a este proyecto donde subimos nuestros entrenamientos, nuestra historia de escalada, y vamos a estar subiendo todo el proceso del Everest. Se llama APM2 Everest. Así, las iniciales APM, el número 2 y Everest. Y eso también lo pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram.
Pues vamos a estar muy pendientes. Les deseamos muchísimo éxito y muchas gracias a ambos por tomar esta llamada.
A ustedes, muchísimas gracias.
Gracias, Heriberto. Felicidades por tu programa. Saludos al auditorio.
Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias por tomar la llamada, Andrés Pérez, padre e hijo. Van al Everest representando y llevando allá la bandera mexicana. Gracias por acompañarnos, Eugenio. Y tan buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Adiós.
Buenas tardes.
Pfizer presentó.